Pero,
me está mirando, está mirando el
mensaje. No está
le pasa, Hugo, le pasa a nuestras alumnas,
Ajá.
Esto que vos estás contando, nosotros también lo estamos trabajando muchísimo en la facultad porque, bueno, esto era una situación que se presentó siempre. Uh-huh. Antes no se ponía en reflexión, antes la vida era así. Ahora estamos tratando de ver cómo hacemos para que no sea así.
Uh-huh.
Y también hay muchos sujetos incómodos que no se logran adaptar a esta nueva situación,
Uh-huh.
Que te dicen, pero ¿por qué avanzan en esto?
Pero si siempre
vos sabés que en la Facultad de Humanidades tenemos un espacio, una oficina de protección de derechos y abordaje de las violencias. Uh-huh. Pero no todo el mundo está de acuerdo con que estos ámbitos funcionen o que se extiendan a otros lugares,
Uh-huh.
Y
Mariano,
porque interpela sobre estas cosas.
Obvio. Mariano, vos tenés hija, yo tengo hija mujer, digamos. Si a mí me llega el mensaje al señor P, mi amiga me dice, mirá lo que me contestó el señor P. Yo no voy a hacer apología
pero
a la
estamos
violencia.
Hablando, exacto, pero, Hugo, estamos hablando de una violencia controlada.
Pero ya me enoja. O sea, con solo leer, y eso que Florencia no es mi hija. Imagínate.
Sí. Pero es habitual, Hugo. Tristemente habitual.
Qué terrible, qué terrible, ¿no?
Con más disimulo o menos disimulo, pero.
Uh-huh.
Todavía se atraviesan esas situaciones.
Qué bárbaro.
Yo me acuerdo hace 6 años atrás, me acuerdo, había salido un clasificado en el diario de tomas de empleo que decía, se necesita contadora, así directamente contadora, los requisitos del currículum, y decía, enviar foto de cuerpo entero.
Uh-huh.
¿No? Entonces, yo utilizo ese clasificado para pensarlo en clase, y vos sabés que no me he encontrado con si bien hay gente que dice, qué barbaridad, pero también me he encontrado con gente que dice, y bueno, sí, son los requisitos para ir a trabajar. Entonces yo, después cuando tratamos de construir esa, digo, a ver, si sos mujer contadora y te piden una foto de cuerpo entero, hay como un cierto porcentual de que te acosen en el transcurso del desarrollo de tu carrera.
Hay algo morboso detrás de eso.
No, hay algo de tu cuerpo que quieren ver si le llama la atención o no. Entonces, no permitamos el juego de que el currículum esté construido a través de una fotografía de cuerpo entero.
Una imagen, sí.
Una imagen, exacto. Tendría que ser evaluada la calidad profesional del sujeto y no cuál es su aspecto físico. Pero a veces me lo guardé porque dije, esto me va a servir para dar clase durante años.
Durante
pero cuesta todavía sentirse incómodo también con esas cosas.
Sí.
Digamos, hay sujetos que dicen, bueno, es la libertad de mercado, cada uno elige. Bueno,
Mariano, o el preferentemente sin hijos.
También
una discriminación.
Se necesita empleada doméstica del Paraguay. Es lo mismo que decir, venga, que la voy a explotar laboralmente.
Es que, claro, una manera elegante de decir.
Claro. Venga, que no le voy a pagar lo que corresponde, ni tampoco me va a poder reclamar, ni tampoco le voy a pagar obra social, ni jubilación. Es lo mismo poner eso que decir, preferentemente del Paraguay.
Sí. Qué terrible, ¿no? Qué terrible la sociedad que tenemos, ¿no, Mariano? Cómo nos falta debatir mucho todavía, ¿no?
Y cuando uno empieza a ver esos detalles, más lo que trabajamos sobre eso, decimos... Uh-huh. Bueno, recordarán, al principio yo les dije, notamos un proceso de avance, ¿eh? Muchos avisos clasificados desaparecieron, muchas maneras de poner a la mujer en determinados lugares se fueron poniendo en revisión, pero las últimas noticias nos volvieron a poner en alarma. Uh-huh. Veníamos como con cierta satisfacción de los cambios registrados y otra vez volvimos como a sentirnos incómodos con lo que con cómo se estaba presentando principalmente la noticia.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo esta comunicación telefónica. Que sirva para las reflexiones. Hoy abordamos todo el programa prácticamente, el tema de los medios, las fake news también, las mentiras, la posverdad, ¿no? Esto de... Llega un momento, ya no sé, hasta dudás de lo que estás leyendo, ¿no? A diario.
Sí. Bueno, hace lo último que les digo, pero hace unos años atrás, me acuerdo, tuvimos una reunión con Cilión y los delegados del INAI,
uh-huh.
y él nos decía, te digo, debe ser 8 años atrás más o menos esta reunión, dice, uh-huh. los desafíos que se vienen
cuando el INAI funcionaba, yo.
Sí, uh-huh. estábamos pensando justamente esto de las noticias falsas, de la utilización de las redes sociales, uh-huh. y él nos decía que el desafío de quienes trabajamos esta temática iba a ser combatir el canallesco anonimato de las redes sociales.
Mm.
muy bueno,
visionario,
¿eh? Muy
sí.
Bueno.
Pero fíjate, y él nos describió de lo que decía, él decía, los sujetos, atrás de una computadora, como no tienen la referencia de la cara del otro, se creen anónimos y dicen cosas, ¿no? Como por ejemplo, a los pobres, o los manda a la guerra, o hay que matarlo a todos. Sí. Ese sujeto, vos capaz te vas a compartir una tarde con él, y la pasás bárbaro, ¿no? Porque sabe que si llega a decir eso, hay gente que se va a sentir incómodo, entonces se preserva ese pensamiento. Pero cuando está en la frente de la computadora, se siente anónimo y se convierte en un canalla. Uh-huh. Y no se da cuenta el daño que produce. Las minas, toda esta reventada, qué sé yo. ¿Viste? Entonces, si Lenin nos decía, el desafío del futuro va a ser combatir el canallesco anonimato de las redes sociales. O sea, ¿cómo hacemos? Estamos súper contentos de la democratización del uso de la palabra. Uh-huh. Bienvenido sea.
Pero
algún momento también vamos a tener que pensar cómo construimos esa relación con el otro, que como no tenemos el gesto para darnos cuenta que nos estamos equivocando, nos sentimos con la autoridad o no analizamos la dimensión del daño que estamos produciendo. Uh-huh. Yo te digo, en una pareja en particular que era amiga nuestra, yo en un momento le digo a mi señora, mirá, el flaco es re manganudo, todo es, la verdad que es súper grato estar con él, pero yo no me quiero ver en una foto con él. Mirá lo que piensa,
lo que publica en Facebook, claro.
Su Facebook, y no, estaba como en la antípoda de lo que es nuestra esencia como familia, uh-huh. De cómo vemos la vida, de cómo vemos al otro, y si hay que remontar esa mirada.
Sí. Hay que remontar esa foto.
Hay que remontar esa vista. Pero nos pasa a todos, ¿eh? Es cierto. Sí, están los que deciden salir de las redes sociales como
yo
uno.
Yo no tengo más redes, por
ejemplo.
No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada.
Mirá, Hugo, te voy a decir algo que hace, coincidiendo con lo que vos decís y dándome pena también. Uh-huh. Estuvimos en Rosario en una reunión de decanos de Facultad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Y fuimos los equipos técnicos que trabajamos las violencias. Uh-huh. Vos sabés que hablando así con decanos y decanas, varios me contaban que tenían un Facebook en su rol de funcionario, con su nombre y apellido, uh-huh. O un Instagram o un Twitter, y otro para la familia. Inclusive con otro nombre que era para la familia. ¿Por qué? Porque el nivel de agresividad, uh-huh. De hostigamiento, de humillación que recibían por algunas apreciaciones públicas que tenían, lo llevó a retransformarse dentro de lo virtual, porque lo leían los hijos, las hijas, uh-huh. La pareja. Me decía un decano, ¿usted que una vez fui a 678? Uh-huh. Y estuve como 5 días, me estuvieron hostigando en mi perfil, claro. Donde tengo fotos con mi hijo, donde no sé qué, cambié. La otra decana me decía, no, yo tengo Instagram, que no lo sabe nadie, uh-huh. Porque lo tiene mi familia,
sí,
Twitter para que me peguen todo el día, y... Pero aquí estamos llegando que nos tenemos que disfrazar para... O la opción que vos contaste,
cerrar todo.
Correrme de la opción de la comunicación que hoy está puesta en juego por todo esto que estamos mencionando.
Mariano, con esto que vos contás, fíjate vos, si los adultos, los pensantes, los profesionales, demás, vamos a poner, el adulto, no le agreguemos más cosas,
no, más
el adulto,
que
sí. El adulto le hace bullying a otro adulto, imagínate lo que son los pibes, imagínate los pibes en la escuela, al más gordito, hoy contaba, es una situación que se da en un colegio acá de Posada, que nos contaba una mamá, el chico es más alto, más grande, un poco más gordito que los otros, y le dice, che gordo, le habían diciendo, a ver, ese pibe, che gordo, venía a comer, pero no coma todo porque tiene que alcanzar para todo, a ver, y se lo hacen en las redes sociales, ese bullying en las redes sociales, en el colegio, en
no,
educación física,
tampoco.
Entonces claro, ¿qué es lo que decía la mamá
en el grupo?
Le avisó 2 o 3 veces a la directora de la escuela, no le dieron ni 5 pelotas, entonces puso en el grupo, ¿saben qué? Mi hijo en algún momento le va a romper la nariz a este pibe que tanto le hincha las pelotas, y ahí caemos en la intolerancia, y el violento va a ser el pibe que es víctima. ¿Qué víctima? De que empezaron la clase hasta ahora que le vienen torturando y diciendo, che, gordo. Entonces, pero eso nace también porque nace en la casa también. Porque el pibe que le hace bullying ve al papá escribiendo en el Facebook, gordo, vamos a jugar fútbol. Che, gordo, comprate los choris para después del fútbol 5. La ve a la mamá y dice, ¿viste qué gorda que está la tía fulanita?
Ay, sí,
a ver, Estamos mal como sociedad, estamos mal y nos falta muchísimo para mejorar, y no sé si vamos a mejorar algún día. Ojalá.
No, sí, vamos a mejorar, Hugo.
Ojalá que sí, Mariano.
A ver, cambios hay. Eso debemos reconocerlo, Hugo, más allá de los dolores de la cotidianidad. Por lo menos, fíjate, lo podemos conversar, temas que antes... Acordate, cuando vos fuiste a la primaria, sí. Cuando yo fui a la primaria, sí. A la secundaria, la percepción de que alguien pueda ser víctima de abuso o de acoso en el ámbito escolar no existía. Uh-huh. Y cuando un padre o una madre se lo planteaba a un docente... era bueno, pero así son los chicos. Sí. Y cuando ese tiene que fortalecer para superarlo, y es como una prueba en la vida. O sea, no estaba registrado el acoso en el ámbito escolar como un problema a ser tratado por el sistema educativo. Hoy ya está. Todavía hay falta, hay deficiencia, sí. Hay gente que no sabe cómo abordarlo o dónde pararse, pero por lo menos ya está agendado de que eso no lo deseamos. Uh-huh. Entonces tenemos que aprovechar también esos pequeños datos para tampoco vivir como en la desilusión constante de que nada cambia. Hay cambios, hay avances y hay retrocesos. Pueden salir de agenda. ¿Qué, uh-huh. ¿qué no podemos desestructurar que nos ayudaría a todo esto que hablamos en todo este tiempo? Aunque parezca mentira, es la educación sexual integral. Uh-huh. Dirán algunos, ¿qué tiene que ver? Uh-huh. La educación sexual integral, dentro de su objetivo, tiene... el abordar el tema de que los cuerpos son diferentes, de que no hay cuerpos mejores ni peores. También aborda el tema de la violencia de género y explica que no puede un sujeto creerse superior al otro según su manera de amar o de sentir.
El respeto.
Permite repensar, sí, que un niño o una niña puede, o el varón puede jugar a las muñecas sin que eso lo lleve a... pero va a ser homosexual. Bueno, a ver, no, primero que no tienen ni una relación, y segundo, si sucede, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Porque no hay ningún problema. O sea, la educación sexual, yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de la relevante importancia que tiene. Yo creo que le han errado en ponerle el nombre de sexualidad, porque eso a los adultos los preocupa. Pero si lo hubiéramos llamado la ley de desafíos socioemocionales para el abordaje de la convivencia en la vida, sería lo mismo que decir la ley de educación sexual integral.
Sí. Marianito, gracias, gracias por este tiempo que nos dedicaste. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un
saludo. Un saludo. Ahí está el doctor Mariano Antón, ex titular del INADI, hoy uno de los docentes que más reflexiona, ¿no?, dentro de la Facultad de Humanidades, en torno a esto que nos pasa, ¿no?, y a esta cuestión, ¿no?, la protección de los derechos, la violencia de género, la violencia institucional, todo, ¿no?, todo. A ver, cuando hablamos de violencia institucional, también ayer veía la imagen, estaban desalojando a un vendedor de pan de la planta de transferencia. Consuma violencia, con ejerciendo la fuerza... entonces está en todos lados, vivimos en una sociedad violenta.
Bueno, pero ahora no está tan naturalizado, por lo menos ahora lo detectamos, algo que en otro momento iba a ser
hubiera
diferente,
pasado desapercibido,
iba a ser claro, hoy no, hoy la sociedad ya lo está detectando,
porque lo que naturalizas lo das
por
sentado, lo incorporas. Por eso siempre decimos, no nos acostumbremos a la violencia, no nos acostumbremos a la violencia de género, no nos acostumbremos a la violencia institucional, no nos acostumbremos a los accidentes de tránsito. ¿Viste que...? Otra vez...
el accidente nuestro de cada día. Fíjate cómo lo estamos ya
los medios de comunicación,
Es cierto, tenemos que hacer también eso, una especie de conciencia y decir, bueno, estas cosas no las podemos decir más porque no está bien. No es naturalizar el robo de cada día, y sí, porque si tenemos largas filas, en por ejemplo, en el puente, y bueno, esto es así, ya sabes. No, no es así.
No debiera ser así.
Bueno, nos vamos y seguimos hablando. En realidad nosotros nos vamos del aire, seguimos hablando un rato más después sobre el tema. 8:52, mañana volvemos a partir de las 6. Mañana es viernes.
¿Qué era?
Y además es viernes.
Hasta mañana. Chao.